Muy buenas noches, Cuba. Aquí estamos. Otra noche más para compartir con ustedes la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo. Y siempre en buena compañía, Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Muy buenas noches. Buenas noches, Margarita.
Ya fíjate, él y yo estamos practicando, ensayando para hacerlo a coro cuando tú nos
saludas. Qué bonito, ¿okay? Qué bonito.
Y nos está quedando cada vez mejor.
Yo sé que sí. llevamos ya un mes de noche compartiendo, así que...
¿Un mes nada más? Yo creo que más, ¿no?
Un poquito más.
Yo creo que sí.
Del 19
de la segunda temporada.
Las noches son largas aquí. Sí. Miguelito Sánchez en la
producción. Largas, pero muy entretenidas.
Sobre todo. Y esta va a estar entretenida. Hay que recordar mucho esta noche. Uh-huh. Así que los que nos están escuchando, pues siéntense tranquilos. Y algunos de ustedes van a recordar, y como me decía José Antonio Évora, recordar es vivir. Danilo Fuentes Cortés en los controles. Lo va a vivir por primera vez. Es el más joven, sí. Yo volver a fingir. Bueno, aquí no se fingió, porque aquí se pagó con sangre y con sudor. Lo que vamos a recordar, mayo, no estamos hablando de la marcha del pueblo combatiente de esta tarde.
Ni el primero de mayo,
ni el primero de mayo. No.
No, please.
No. De ninguna manera. Ni vamos a cantar la Internacional tampoco. Lo que voy a recordar, o vamos a recordar todos en esta primera media hora, es los 50 años, hace 50 años, parece mentira, del conocido como mayo del 68, 1968. Hay muchos recuerdos, no solamente el mayo de París, sino la primavera de Praga, también las protestas estudiantiles aquí en los Estados Unidos, el asesinato de Martin Luther King, también, el movimiento social,
asesinato
de los estudiantes en México, en Tlatelolco.
Oh, horrible.
Vamos a recordar también
las protestas. Un año caliente.
Y
Tokio,
vale la pena.
Tokio, Japón.
Hasta en Madrid, que dicen que no, pues sí, también hubo su protesta. Movimiento social. Esto lo vamos a hacer en esta primera media hora y vamos a recordarlo con música también, porque yo creo que es parte de la movida.
Sí.
En la segunda media hora también vamos a hablar sobre un músico cubano de la trova, música de la trova cubana, Eliades Ochoa.
Y hay que decir, además, a estas alturas, un músico de Buenavista Social Club.
Sí,
qué pena. Esto, en parte, por cierto, va a explicar un poco lo que él dice.
Ok, exactamente. Lo estamos dejando ahí.
Sí.
Vamos a hablar también, Bobby, el novelista, el premio Nobel de literatura, casi, Paul Auster.
Sí, todos los años nominado, pero no le han dado el premio Nobel.
Exacto,
todavía.
En la segunda media hora. Pero hay que estar escuchando ahora a Crosby, Stills, Nash and Young. Escuchen, algunos de ustedes sabrán por dónde vamos. Esa canción viene muy a tono con las protestas en la Universidad de Kent, justamente en el estado de Ohio. Protestas que se daban estudiantiles en la universidad, los universitarios protestaban, entre otras cosas, ciertas reglas de universitarias, pero máximamente por la... El movimiento social que ya despertaba en Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles y la guerra en Vietnam.
En contra de la guerra en Vietnam.
Murieron 4 estudiantes universitarios a manos de la policía. Yo creo que eso se ha recreado en Cuba. El oficialismo cubano lo ha querido recrear mucho. Cuando recrea también los perros, tirándole los perros a los afroamericanos en esa turbulento año de 1968.
Eso está en el documental, eso de los perros a los afroamericanos, está en el documental Now de Santiago Álvarez. Es un documental formalmente, desde el punto de vista técnico formal, un excelente documental. Es básicamente... Son básicamente imágenes sacadas de revistas.
Ajá.
Que él...
Pero la canción, la música...
No, es Lena Horne.
Lena Horne.
Yo lo digo en cubano antiguo.
Sí, está bien.
Lena Horne. porque además es la canción es de Hampton. Una canción, es ella quien la canta, el vibrafonista, ¿cómo se llamaba? Ahora lo voy a recordar.
Y la copa de vino.
Hay que dejarla aquí.
Sí. Y el formalmente es un documental tremendo, pero la idea es esa, los perros contra los afroamericanos, toda la represión, sí. la actividad policial contra los afroamericanos.
Ahora, yo te voy a decir algo antes de que empiece, porque tú tienes buena memoria para esto también, Bobby. Es una expresión, no que no pretendo insultar a nadie, pero me he adueñado de ella. No creo que haya otra forma de explicar lo que vamos a recordar hoy. Si hay algún país transparente, no es que esté exime de, no estamos eximiendo de culpa, pero si hay un país donde las instituciones obligan, el pueblo obliga a que se sepa, que se esclarezcan las cosas, es Estados Unidos.
Sí,
vulgarmente dicho, el país se pone los calzoncillos por fuera del pantalón.
¿Superman?
Como Superman. Ahí está el mejor, ejemplo. Y todo eso se ve. Esos perros no los firmó el gobierno cubano. Esos perros los firmaron los periodistas americanos.
Son fotos tomadas. Los aprovechó el gobierno cubano.
Como tantas veces.
Y los féretros con todos los soldados muertos en Vietnam los firmaba también la prensa estadounidense.
¿Y quién sacó los papeles del Pentágono?
Los propios periodistas y los propios funcionarios del gobierno del Pentágono.
Que lo de los féretros de los soldados en la guerra, eso después no se pudo hacer más ya.
Ahí se acabó la guerra de Vietnam.
En la guerra de Vietnam sí, pero en la guerra de Afganistán no se pudo hacer eso.
Aunque ha habido otras cosas que no quizás sean tan grandes como esas, pero también han dado a conocer, aquí se han dado a conocer cosas que todavía siguen siendo, a las cuales el gobierno se refiere como traición virtualmente. Y no son necesariamente los féretros saliendo de los aviones. Sí. Hay cosas parecidas.
La prensa cubriendo propiamente la guerra de Vietnam. Pero vamos a volver a 1968, bien, porque se habla de esto. Vamos a regresar a las protestas. Bien. Pero voy a leer algo aquí que ustedes creo que también lo estaban compartiendo, de la filósofa Hannah Arendt, que dijo, entre otras cosas, me gusta este párrafo. Ella habló de las diferencias nacionales y que no había ninguna. El fenómeno de 1968 como movimiento civil, como movimiento de protesta, no solamente aquí en Estados Unidos, México. Ella dice, por primera vez en mucho tiempo surgió un movimiento político espontáneo que no se limitó a ser puramente propagandístico, sino que pasó a la acción, de propaganda a la acción, y además actuó casi exclusivamente por motivos morales.
Eso es muy importante.
Es cierto. Ese punto lo podemos llevar en Estados Unidos o a Praga. El movimiento.
O a París.
O a París, que es donde tú querías hablar mayormente.
Sí, pero fíjate que dicen que se trata de una especie de revolución global. Exacto. O sea, porque es un término muy usual.
Estamos muy familiarizados con la palabra
global. No había redes sociales.
Imagínate que hubiera habido redes sociales.
Ajá. Bueno, en París lo que sucedió fue que hubo una protesta por una cuestión en la Universidad de Nanterre, que ni siquiera era en las afueras de París, una protesta de los estudiantes por una cuestión de que querían, estaban como diferenciados de
modernizar
sexo,
y modernizar
el sistema, y tener relaciones con las muchachas
y hasta con los profesores.
Pero esa protesta se trasladó a la Universidad de la Sorbona, que es el barrio latino de París, y ahí entonces surge la figura de Daniel Cohn-Bendit, que era un pelirrojo que hoy en día es eurodiputado, o sea, diputado de del Parlamento de Europa, ¿no? Por el Partido Ecologista hoy en día. Es un hombre de que da mayor que nosotros, un hombre como de 70 años. Es un canoso ya, un hombre de bueno, yo soy canoso también, pero bueno, en fin.
Y entonces, pero no tiene 50
pero,
años.
Sí, pero Daniel Cohn-Bendit, que le decían el pelirrojo, sacó todos los muchachos eso a la calle. Fue el líder. Y sacó todos esos muchachos a la calle, hacían barricada. Bueno, París, sin hacer historia, pues no nos da tiempo.
No fue París en llama, pero fue un París
no
violento.
No, las barricadas de París son famosas. Exacto. O sea, 1848, 1851, en fin, contra Napoleón II, todo aquello. Bien, pero no hablemos de eso porque eso es historia y esto no se trata de esto aquí. Pero entonces ellos pedían unas reivindicaciones también,
laborales.
Alumnos allí, en la Sorbona de París, universitarias, allí. ¿Qué se logró allí? Bueno, Daniel Cohn-Bendit llegó a hablar hasta con Charles de Gaulle. Y a Charles de Gaulle después le cuesta el puesto, tuvo que renunciar finalmente.
No en ese momento específicamente.
No, pero después, pero consecuencia de eso.
Uh-huh. De Gaulle era jefe de Estado en ese momento.
En ese momento, jefe de Estado.
El máximo jefe de Estado.
Y entonces eso fue lo que estamos hablando. 1968. Ustedes si quieren, pues bueno, se lograron ciertas
vindicaciones.
Logros, por decir, valga la redundancia, ciertos logros. las reivindicaciones de la mujer, muchas
el
cosas.
Salario, mínimo,
el salario mínimo.
Y las 40 horas.
Y las 40 horas. Se lograron. Ahora, ustedes pueden hablar, sí que ya dicho esto de París y demás, pueden hablar de México, Tlatelolco.
Oye, te voy a...
De Praga.
De Praga.
Fíjate, interesante que tú lo digas de esa manera, siguiendo lo que dice la filósofa Ana Gardiel. El mayo francés, lo estamos describiendo ahora, primero de mayo, por eso nos hemos apropiado de este mes para decir los 50 años, ¿no? El mayo francés sentaría las bases de los futuros gobiernos socialistas. Los jóvenes de la primavera de Praga fueron los líderes de la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, que ya no lo es, tras el derrumbe del comunismo, y los baby boomers de la contracultura estadounidense,
eso de Estados Unidos,
como Bill Clinton, acabaron formando la élite intelectual.
Y hay una parte,
país.
Y hay una parte,
¿qué te parece?
Que no mencioné, hay Rubin, una parte que no le esa. Que no le diste de Hannah Arendt, que me quisiera subrayar, porque es esto de cómo tú decías la parte que tiene que ver con la moral como lo que más impulsó todo ese movimiento. Dice ella, esta generación descubrió lo que en el siglo XVIII se llamaba la felicidad pública.
Interesante.
Que significa que cuando el hombre participa en la vida pública, accede por sí mismo a una dimensión de la experiencia humana que de lo contrario le está vedada y que de alguna manera constituye la felicidad plena. Eso es una cosa, en el caso de Cuba, cuando uno siempre tiene que hablar de Cuba.
Si vamos a terminar ahí todos los caminos.
Ah, bueno, ahí,
porque
espérate,
a veces
¿qué pasó en Cuba en el 68?
Bueno,
¿qué pasó?
Esa es dura. Ahí vamos. Pero esto vamos a aplicarlo a la participación en la política.
Vamos a Vietnam.
En la vida pública.
Vamos a Vietnam. Okay.
Vaya, esto es, los favorecidos no son los que se quedan en casa. Los hijos afortunados. Los otros como carne de cañón. Como los puertorriqueños y los negros. Dice Creedence Clearwater.
Revival.
CCR. Sí. Y ahí está.
Agua clara le decíamos.
Agua clara en Cuba. Le decíamos así. Agua
1968. La canción es para una forma de protesta, para decir yo no soy el hijo afortunado, de manera que a mí me van a mandar al frente de batalla. Eso va a ser carne de cañón. Y ahí es donde se generan la mayor parte de las protestas, cuando se dan cuenta que quizás el hijo del senador, el hijo del congresista, el hijo del empresario, el hijo del hombre de dinero que tenía conexiones y recursos, pues se buscaba, si tenía que ser reclutado, porque había una orden de reclutar en esa época para la guerra, ¿no? Para las Fuerzas Armadas, pues se quedaba en una oficina a hacer otras labores, pero no tenía que ir al frente de batalla. Tú me preguntabas, 15.000 puertorriqueños murieron en la guerra de Vietnam, 15.000. Puertorriqueños.
¿O no fue entre las dos guerras?
No, 15.000. En la guerra coreana, solamente 100.000.
¿Solamente?
Solamente. 15.000 puertorriqueños. No tengo la cifra de los afroamericanos, pero también 58.000. 58.000 estadounidenses perdieron la vida en la guerra de Vietnam.
Con eso de los hijos que decías, me estaba acordando de la admiración tan grande que le tiene este país a Teddy Roosevelt. Precisamente porque sus hijos, hubo un momento en que todos estaban en la guerra.
Ciertamente, el actual jefe de despacho del presidente Donald Trump tiene un hijo que murió en una aventura guerrerista.
El general John Kelly.
John Kelly, su hijo murió en, no sé si en Afganistán.
Pero no era presidente cuando eso.
No, pero él está ahí. Donald Trump, no, estoy hablando del general John Kelly.
Ah, John Kelly.
O sea que él es general y su hijo.
Muchos
aquí. Eso fue parte de la protesta, pero también en los derechos civiles fue una parte importante en lo que fueron las protestas aquí en los Estados. Todo fue en el 68, señores. Uh-huh. El asesinato de Martin Luther King en el 68.
Eso
fue en abril del 68.
Y la llamada primavera de Praga, que para nosotros los cubanos tiene una significación especial, porque fue el momento en el que los tanques rusos entraron a un país donde estaba hablándose de el socialismo con rostro humano.
Exacto.
Dubček. El que entonces era líder del Partido Comunista Checo.
El Partido Comunista
era como la liberalización.
Un reformista.
Era un reformista y de hecho... Lo más importante, hay que tener en cuenta que él nunca hablaba de eliminar el sistema. Y una de las razones por las cuales en Cuba durante mucho tiempo, el periódico Granma no le dio cobertura ninguna a todo lo que estaba pasando en Checoslovaquia, porque Fidel Castro sabía que ese enfrentamiento con la Unión Soviética, en última instancia, si él apoyaba una entrada de las tropas rusas en Checoslovaquia, también de alguna manera estaría apoyando una entrada de los americanos.
Y eso no era también parte de los países no alineados, del cual Cuba ya era uno de los miembros más singulares y más significativos.
Bueno, yo creo que...
Sometido entonces a la égida, al poderío de los soviéticos.
Yo creo que sobre todo lo que estaba pasando en ese momento era que Fidel Castro estaba buscando la fórmula de mantenerse en el poder para siempre.
¿Y dónde estaban los estudiantes universitarios? Mira que hemos sacado el cálculo, ¿no? Tendrían
los estudiantes universitarios, había unos cuantos...
70, 75 años.
Unos cuantos dando la pelea, porque tampoco se puede decir que todos estaban escondidos.
Estamos hablando de los estudiantes.
De los cubanos.
Cubanos, sí.
Y había unos cuantos presos también.
Sí.
¿En qué año fue que empezaron las UMAP?
En 67.
En el 67. Había unos cuantos en las UMAP. O sea, que Fidel Castro
68 es la parametración, o sea, que tiene...
La parametración
es
la ofensiva revolucionaria.
¿Qué palabra más fea?
La ofensiva revolucionaria
es en 68.
Es en 68. Por eso, mientras París, Europa, el mundo está tratando de asaltar el futuro, lo que hace el gobierno cubano es retroceder. La ofensiva revolucionaria lo que hizo fue intervenir hasta los pequeñitos negocios, los cuchitriles.
Exactamente. Como decían los franceses, Roland Barthes, por ejemplo, Roland Barthes decía, la imaginación al poder.
Eso es una
frase tremenda. Pero yo quería que no terminara, se nos está yendo el tiempo. Yo quería no terminar y que ustedes se refirieran un poco a México, Tratelolco,
otra vez,
la matanza de Tratelolco.
Otra vez los estudiantes. Ahí vamos nuevamente con los estudiantes.
En 1968.
Estados Unidos estudiantes, Praga estudiantes, París estudiantes y México estudiantes también.
¿Qué pasó en Tratelolco?
En la plaza de Tratelolco murieron cuántos, creo que
no
fueron.
Se sabe. No están contados.
Nunca han querido.
Hay cifras que dicen 300, 400, sí, no lo creo. No. Muchos más.
Un momento muy triste todavía en la historia de México. Todavía se vive, todavía está la cicatriz.
Sí,
ahí.
Sí, como no, para toda la vida.
Para toda la vida, porque fue, como dirían, se le fue el cuerpo entero. Y es una trágico contra estudiantes. Ahí viene la celebración inmediatamente ese verano, después de lo que ocurre, del verano de las Olimpiadas, que se tuvieron lugar en México. Y ahí también vemos la presión enorme que había por celebrar esas Olimpiadas, que de ahí viene, en parte por eso viene que la policía ejerce una presión innecesaria, y por ahí vienen las muertes de los estudiantes, pero también viene la respuesta de los países que fueron a participar, entre ellos Estados Unidos. Recordemos el puño alzado de los atletas afroamericanos que estaban luchando en esos momentos por los derechos civiles, algunos miembros de las Panteras Negras. Sí. Algunos levantaron el brazo.
Sus medallas de oro,
algunos el brazo izquierdo, otros levantaron el brazo derecho.
El
presidente Cuba, era Gustavo Díaz Ordaz. Era Gustavo Díaz Ordaz el presidente de México en ese momento.
En Cuba, el año 68 fue un año particularmente activo. Por ejemplo, en el cine, fue el año en el que se hicieron Memorias de su desarrollo.
Lucía.
El documental Café Arábiga de Nicolás Guillén Landrián, que mi juicio sigue siendo el mejor.
O sea, que fue productivo en términos artísticos.
Le costó prisión a Nicolás Iturbide.
Le costó todo. Y en las artes, en la pintura también se dieron.
El Salón de Mayo, que lo organizó Carlos Franchi.
Y en literatura. El año 68 en Cuba fue un año particularmente
diferente
caliente
a lo que estamos hablando, ¿no?
Sí,
no era de
bueno, artísticamente no.
Sí, pero el retroceso venía del gobierno con la ofensiva revolucionaria, con la parametración.
Los parametrados, espérate, no hemos hablado de eso, los parametrados.
Que cristalizó en el 71.
Que dicen que Raquel Revuelta, la directora de Teatro Estudio, Raquel Revuelta, defendió mucho a muchos de sus, que eran homosexuales, de los actores.
Parece, entre ellos...
Eso es lo que se suele decir, eso es lo que se sabe, así está registrado.
Entre ellos...
Me encanta que diga Raquel Revuelta, pero Raquel Revuelta no era el régimen, no es el gobierno.
No, pero ella era la directora del teatro.
Está bien, no, pero es como decir si el rector...
Defendió.
El rector de la Sorbona o el rector de la Universidad de Kent hubiera dicho a los policías se tienen que ir,
pero ella jugó un papel.
Lo que está tratando él de sacar hablar de en medio de todo el potaje ese, que fue realmente agresivo,
se ha escrito.
Fue muy represivo acá, el ambiente, hubo personas como ella.
Bobby, se ha escrito sobre eso de 1960,
en Cuba. Bueno, en Cuba y fuera de cubanos fuera de Cuba. Sí. También
sí se ha escrito. Sí se ha escrito sobre eso. Sí se
ha escrito. ¿Ha habido mea culpa? ¿Ha habido alguna mea culpa por parte
de las autoridades?
No, y por parte de alguno que formaba parte de las autoridades.
No creo que no.
Yo no conozco ninguno.
Yo no conozco tampoco. No recuerdo.
No recuerdo. Bueno, si existe, no me he enterado. Sí.
Porque Jacques Chirac fue uno de los que tuvo que hacer una mea culpa. Trató de salvar el gobierno, le debía a De Gaulle y después pudo cobrar la deuda. Jacques Chirac, que después se convirtió en primer ministro de Francia, tuvo una participación activa en tratar de resolver no los estudiantes, sino el sindicato. Cuando ya se paralizó Francia, cuando los sindicatos se fueron a la calle y declararon la huelga general.
El mea culpa de Gabriel Infante es una acusación, no es un mea culpa.
Exactamente. No, por eso pregunto, porque no sé. Sí, eso es. Lamentablemente.
Dijiste mea culpa.
Sí, es que es el título.
Mea culpa.
Mea.
Sí.
Así
mea
es.
Cuba, sí, es mea
sí,
el título.
Sí, sí. Mea culpa. Mi Cuba.
Dice Luis Ortega, el periodista cubano, dice, Gabriel Infante se acaba de mear en Cuba.
Pueden ocurrir muchas cosas. De todas maneras, después del 68, después del 68, vino la paz. No en Vietnam precisamente, porque llegó en el 72. Y creo que mejor 72, manera de despedir después, sí. Esta primera media hora con una canción que refleja justamente eso. Nos vamos nuevamente con los Beatles, pero vamos a darle una oportunidad a la paz.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación, qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos. Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. La población de Baracoa teme que continúen las redadas, multas y allanamientos contra los cuentapropistas. Y Dolidia Darias con el informe.
Los decomisos y multas a los cuentapropistas de Baracoa en los últimos días han sido interpretados por el sector privado como una demostración de fuerza del gobierno. El activista Francisco Luis Manzanet cree que las redadas no han terminado aún y lamenta que las autoridades actúen con total impunidad.
En Baracoa es increíble, inclusive decomisaron un carro particular porque el conductor transportaba 15 latas de tomate. Le decomisaron el carro y bueno, le dijeron inclusive que él podía caer, no le diera la gana, así mismo le dijeron que no iba a recuperar el carro. Quiere decir que el gobierno está haciendo una demostración de fuerza. Están arremetiendo contra ellos, han decomisado nevera con todo el marisco adentro. Han multado con 700 pesos cuenta propista y dueño de paladar aquí. También ahí están instruyendo de cargo a algunos que están ya en fase de tribunales. Se esperan mucho más registros, confiscaciones y más multas. Son multas excesiva, cuantía de 700 y 1,000 y pico pésima.
El realizador de audiovisuales Emilio Almaguer asegura que hay una gran frustración en el sector del trabajo por cuenta propia y principalmente en aquellos que interactúan con el turismo, como los boteros, guías, arrendadores de bicicletas, paladares, cafeterías y vendedores ambulantes.
Todo viene dado a que al parecer se van a aplicar de nuevo las nuevas medidas de cuando los años 70, 80 con el plan Maceta.
Para la población estas son las primeras arremetidas después que Raúl Castro dejara el cargo y en su lugar designara a Miguel Díaz Canel.
Es algo que está muy de moda aquí, decimos siempre de que Raúl le donó el televisor a Miguel Díaz Canel, pero que se quedó con el mando.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Los cubanos reclaman de manera urgente respuestas de las autoridades ante la crisis de medicamentos. Adriel Reyes con los detalles.
Cansados de las falsas promesas gubernamentales, los cubanos demandan respuestas concretas ante la crisis crónica de medicamentos.
Ya llevo 3 sábados yendo tempranito, o sea, entra el viernes y el sábado lo venden. Tempranito me dicen, no entraron, no entró el medicamento. Imagínense, todo el mundo protesta, porque es que mucha gente sí necesita medicina a diario.
Así dijo la dama de blanco capitalina Lourdes Esquivel, mientras la baracoense María Isabel Rodríguez Lovaina le gustaría tener de frente a los funcionarios que prometieron una solución a la crisis de los medicamentos.
Yo quisiera encontrarme con un funcionario así de esa índole para yo decirle que hasta cuándo nos van a seguir metiendo mentiras, que hasta cuándo estamos tirados de la mentira de los años 59, nos tienen metido mentiras.
Según la espirituana Aymara Peña,
bueno, la falta de medicamentos es algo que realmente está afectando bastante, ¿no? Y que ya han pasado varios meses y cuando nos falta uno, falta otro, y siempre al final faltan cosas en las farmacias. Y entonces hay muchas personas que padecen enfermedades que necesitan sus medicamentos y están, bueno, pues sin medicamentos. Incluso están comprando medicamentos que se está trayendo de afuera, ¿ves? Y que son súper costosos y por necesidad. Creo que esto es un problema que se debería dar solución inmediata, ¿no?
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, extendió hoy por 30 días las exenciones arancelarias a las importaciones de aluminio y acero provenientes de la Unión Europea, de Canadá y México. Las exenciones temporales estaban supuestas a expirar este martes. El presidente Donald Trump calificó los aranceles como una reacción a un problema de seguridad nacional, porque la sobreproducción de algunos países hace que las exportaciones de los Estados Unidos sean más caras e indeseables en los mercados globales. El expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa abandonaron el lunes 2 prisiones capitalinas donde cumplían una orden de cárcel revocada hace 4 días. Ambos son investigados por la Fiscalía desde hace casi 3 años por acusaciones de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht, pero aún no han sido acusados. El Tribunal Constitucional ordenó el jueves la liberación de la pareja y anuló la prisión preventiva que decretara un juez en julio del año pasado, argumentando que existía el peligro de que se fugaran del Perú. La República Dominicana anunció hoy el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China y el rompimiento de sus lazos con Taiwán. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
regresamos aquí en la revista de la noche por Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, quédense. Y si se están incorporando ahora, pues todos sean bienvenidos. Hablábamos en la primera media hora recordando 1968, movimiento social en el mundo entero, con una excepción. Hablamos también del retroceso que hubo en Cuba. Y vamos a hablar un poco de eso más en esta segunda media hora, porque hay uno de los músicos de la trova tradicional cubana, habla justamente de cuando el gobierno impide, obstaculiza justamente en lo que es la creación. También vamos a hablar de uno de los autores que, como dice mi querido Bobby Bermúdez, está ya debe haberse ganado el premio Nobel de Literatura, el estadounidense.
Debiera.
Es el Borges americano, lo que pasa es que está vivo.
Exacto, sí. Paul Auster. Así que vamos a empezar primero con la mencionada declaración, algunos sorpresa o para otros no, de Eliades Ochoa, que dice que la música tradicional cubana estuvo mucho tiempo abandonada por las autoridades. ¿Quién es Eliades Ochoa? Vamos a escuchar un poquito de él para ponernos en onda en esta revista.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó?
La guitarra de Eliades Ochoa,
integrante de guitarrista y cantante cubano, integrante del mítico, como le llaman, el Buenavista Social Club. Yo quería decir sobre el Buenavista Social Club, que se hizo la película que hizo
Ben Benders
y que muy famosa en el mundo, y ellos han cantado en el mundo y todo eso, pero quizás haya gente que no sepa que el Buenavista Social Club era un club. Yo nací a cuatro cuadras de ahí. Mi papá me contaba a mí, antes que yo naciera ya lo había desintegrado. Era un club que estaba justamente, los que están oyendo, que son de La Habana, si están escuchando, pueden saber, es la calle 31 y la avenida, la avenida 31 y la calle 48. Ahí estaba en la esquina, casi esquina ahí, el Buenavista Social Club. Eso desapareció.
Reunían ahí para tocar, era música.
Sí, no, era un club, el Buenavista
Social Club. El Blue Note de La Habana.
Algo así,
para la
algo
trova.
Así de La Habana, de esa parte de La Habana, Buenavista. Eso es Buenavista. Ajá. Aunque no es en realidad Buenavista, Buenavista empieza en la calle 56. O sea, pero bueno, está cercano. Entonces yo quería decir eso nada más para anotar.
Y la foto del disco, por cierto, entonces no es de la zona. La foto, esa foto que está en la cubierta del disco es Habana Vieja pura. Es,
ah, no, sí, claro. Sí, no es de
Habana.
No,
licencia poética, ¿no?
Sí, claro. Está bien. Licencia artística, claro.
Artística,
licencia
claro.
Y decíamos al principio del programa, esta es otra de las pruebas de que tiene razón Eliades Ochoa cuando dice eso, que se le recuerde o que haya que mencionarlo como el guitarrista o el tercero de Buenavista Social Club, es una prueba de que la música tradicional cubana no recibió todo el auspicio que debería, porque él no tendría que ser recordado.
Ray Cooder, hay que darse
Ray Cooder en realidad, la película la hace Bill Benders, pero Ray Cooder es el que rescata a todos los músicos que estaban olvidados.
Claro, ¿qué dice aquí? Esto es interesante, olvidados. Diario, estamos leyendo de un artículo justamente aparecido hoy, primero de mayo, por el diario de Cuba. Es el guitarrista y cantante cubano Eliades Ochoa, integrante del ya mítico, lo dicen sí, mítico, Buenavista Social Club. Consideró que la música tradicional cubana estuvo mucho tiempo abandonada por las autoridades. Hasta habría que preguntarles a los que dirigen la cultura en Cuba por qué nuestra música tradicional, que luego triunfó por el mundo, estuvo tanto tiempo abandonada por parte del Ministerio de Cultura. Buena pregunta, ¿no?
Decían las autoridades que era música de viejos. Esto es otra cita de Eliades.
Esa es la explicación, ¿no?
Mucha gente no iba a la Casa de la Trova a escucharnos por esa misma razón mientras se llenaba de turistas.
Esa es la explicación.
Claro, hay una falta. Bueno,
él no es el único que lo dice tampoco.
Yo no creo que sea el único que lo diga y lamentablemente tampoco fue el único que lo sufrió.
Lo que pasó con los zafiros.
Los zafiros fue un caso particularmente doloroso porque ellos terminan, el grupo termina rompiéndose.
Era como porque, los Platters, Margarita, ajá. Los Zafiro eran como los Platters.
Esos son los que cantaban Habana.
Bellecita.
Bellecita.
Habana,
Bellecita.
¿Esa no es?
A ver, no canta.
Apagan el micrófono.
Por favor,
no.
Sí.
Mira que se me pasó. Yo dije que no lo iba a hacer.
Bellecita. Las Zafiras, dime las Zafiras. Arriba, las Zafiras. La Zafira maldito, va a cantar.
Maldito.
Pero sí, dime, pero si disfrutamos con tu voz.
Dale, Bobby, tú también.
No,
tampoco. No. Eres porque Bobby es cobarde.
No, yo no. Para cantar ni en la ducha canto.
Oye, hago una pregunta de la estatal empresa de grabaciones y ediciones musicales conocido como EGREM. ¿Hizo lo suficiente por este tipo de música? El intérprete recuerda que está dirigida por los mismos dirigentes.
Claro, él lo que dice sobre todo es, si hubiera sido por mí, la EGREM habría grabado muchos discos de música tradicional y, por supuesto, eso hubiese mantenido viva esa música en el país. Yo creo que también era el resultado, cuando empezó a sovietizarse Cuba, de alguna manera.
No me digas.
Yo te digo, y en esa época.
O Chichornia.
Pues es que empezaban. En la radio era muy común escuchar grupos, por ejemplo, de rock de Polonia, de Hungría, Locomotive T, cantantes.
Pero
como
los Beatles
Karen
no.
Gott.
Pero los Beatles no.
Los,
no,
Beatles, los solamente Beatles. En versiones de los españoles, los Mustang.
Sí, que porque lo que hacían era que traducían al español.
Sí, que
Globo
era.
Globo Rojo
era una de las pocas originales.
Bueno, bien.
Ni Creedence Clearwater.
No, eso.
Ni los Rolling Stones.
Bueno, no, eso era. Ten cuidado, ahí sí había problemas.
Diversionismo ideológico se llama eso, ideológico. En esa época.
La gente que tenía discos en los 15.
Ustedes aprendieron la lección.
Sí, bueno, no. La vivimos.
Exacto.
Ahora, una cosa que quería señalar, y es que Tony y Margarita decían hace un momento que este grupo que estaban, como dice
Elías
de Ochoa, abandonados, los habían abandonado, y viene Ray Cooter y los rescata y los pone por el mundo. Pero hay que decir una cosa, el mundo es muy grande. Ellos cantaron el Carnegie Hall de New York, de Manhattan. Uh-huh. Esas son palabras mayores.
Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Lo habrían hecho si no hubiera llegado Ray Cooter también.
¿Tú crees?
En unas circunstancias...
Los hubiera llevado Armando Hart.
No, eso.
Bueno, yo no estoy seguro.
No,
Armando Hart no habría podido.
No. ¿Cómo se llama que tiene el pelo largo ahora?
Abel Prieto.
Bueno, no sé. Ya no es ministro de Cultura. No.
Yo creo que sí, que otra vez.
Pero espérate, está así como no, y va a ir a Washington ahora al Kennedy Center.
Y que, por cierto, tenemos que hablar de eso más adelante.
No sé.
Porque al final, si no hubiera existido ese sistema en el que la cultura estaba regida por grupos de burócratas y de personas que estaban sometidas a un dogma político, la música cubana hubiera sido solamente su espíritu en busca de un mercado, más nada, como era antes del 59.
¿Y qué? Como tenía que ser. Si era en Nueva York, bien sea donde fuera, Puerto Rico, República Dominicana, España.
La ricura esa.
De todas maneras, por suerte para Buena Vista y por suerte para el día de Ochoa, pues se llevó también, después del documental, como tú decías, Bobby, se llevó 3 premios Grammy. Una nominación al Oscar, esa película, más de 12 millones de discos vendidos y giras mundiales. ¿Okay? Así que él tiene razón. ¿A dónde hubieran llegado? Pero por lo menos llegaron.
Gracias, Elías.
Exactamente. Oye, Bobby, tú traías un tema también que creo que en estos momentos se está celebrando todavía, creo que hasta esta semana, la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Participación de grandes de las letras, no solamente de Iberoamérica, sino también de los ingleses, como el escritor, guionista Paul Auster, escritor estadounidense. Estaba ahí y estuvo con Coetzee, que es el otro premio, Coetzee, el verdadero premio Nobel.
¿Por qué tú crees, sudafricano? ¿Por qué tú estás tan convencido de que Paul Auster merece ya el Nobel de Literatura?
Bueno, yo no digo eso. No.
Yo fui la que lo exageré.
Yo lo único que digo es los datos. O sea, está en todas las quinielas todos los años. Él aparece siempre como nominado a premio Nobel y no se lo dan. O sea, bueno, está bien, pero también aparecen otros. Aparecen Murakami, el japonés. Aparecen otros que tampoco se lo dan. O sea, no es el único. Pero no, es que estoy convencido que se...
Lo que quiere decir que tiene una obra consecuente y consistente.
Sí, como no. Tiene una obra muy... Paul Auster es un escritor estadounidense judío. Nació en New Jersey, en Newark, donde está el aeropuerto de New Jersey, en Newark. Nació ahí.
Es joven. 71 años.
71 años, un hombre joven hoy en día.
Mick Jagger, señores.
Sí, sí. Es Mick Jagger, de la literatura. Es un hombre que el otro día hablábamos aquí, lo mencionamos, tiene muchas novelas.
Es policiaco, es absurdo, como es surrealista. ¿Cómo tú describirías la obra?
No es surrealista. Es un escritor de literatura sólida, o sea...
¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Que los escriben en ciencia ficción, por ejemplo, no son solo?
No.
Por ejemplo, tú mencionaste el otro día Trilogía de Nueva York.
Trilogía de Nueva York es una novela muy interesante porque es una misma historia contada tres veces. Por eso se llama Trilogía de Nueva York. Porque cuando tú lees y estás llegando al final, te das cuenta que has leído la misma historia, pero contada de tres maneras diferentes.
Es el Rashomon en New York.
Algo así, pero literatura, no película. O
sea, claro, ¿y qué relación tiene Paul Auster con La Generación Perdida?
Creo que ninguna, ¿no?
Ninguna. Emmanuel es más joven.
The Lost Generation.
Él es mucho más joven.
Mucho más joven. Tú dices Gertrude Stein.
Del gran Grant Gatsby, ¿no?
Norman Mailer,
de la época de Auster.
Norman Mailer, o tú dices Henry Miller.
Norman Mailer.
No, porque Henry Miller es un poco después también. Sí. E incluso es mayor que Paul Auster.
Sí.
Paul Auster, si acabas de decir que tiene 71 años, es un hombre que no tiene nada que ver con esa literatura. No tiene nada que ver. Paul Auster es un escritor, bueno, ya lo dije, de New York. Su obra está basada todo en New York, Leviatán, tiene una novela que se llama Leviatán, para salirnos un poco de esta novela. Y ahora ha presentado una novela que tiene, que es un título, fíjate, Tony y Margarita, tiene un título 4321. Tú dices, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué título es ese?
Bueno, paso más chévere.
Sí, 4321. Así que va para atrás, ¿no?
Va para atrás.
Pero me recuerda un poco, y quizás me salga un poco el tema, de la novela que es la obra cumbre de Roberto Bolaño, el escritor chileno, Roberto Bolaño, que se llama 2666, que también tiene con números. O sea, que los críticos no han podido averiguar bien qué quiere decir eso. O sea, y yo no sé en esta qué.
¿Él la fue a presentar ahora en la feria o todavía no?
Él la va a presentar en la feria. La va a presentar en la feria. Tú dices Paul Auster. Sí, 4321.
Ahora, tú sabes que estábamos hablando en la primera media hora sobre 1968. Él también hablando.
También ese es otro título de número. Pero eso es un año.
Sí, eso es un año.
Pero la de 2666 de Bolaño no es un año.
No es un año.
Y esta no es un año tampoco. Okay. O sea, esto es otra cosa.
Ahora,
bueno.
Auster dice que descubrió, dice aquí, lo estoy leyendo, en una cita. Ajá. Contó que escribiendo su más reciente obra, 4321, descubrió que la sociedad de Estados Unidos sigue estando tan dividida como en los años 60.
Dice, está bien, bueno.
Debatible, ¿no?
Claro que sí. Bueno, hay quienes dicen que más. Sí. Bueno, hay quienes dicen, yo no lo creo.
Pero no el temor que se vivía en la década de los 60.
El problema es que el movimiento por los derechos civiles avanzó en muchos sentidos. Y bueno, precisamente estabas hablando al principio de Martin Luther King. Sí. Hay que mencionar a Martin Luther King, que fue asesinado
abril.
En el 68, precisamente. Aquí hubo un movimiento que cambió en cruzar el puente... El puente famoso en el que en una
Selma
sí, exacto,
puente de Selma,
que terminó con el arresto de muchos de los manifestantes. Correcto. Pacíficos. Pasaron muchas cosas después de Malcolm X, incluso porque los Panteras Negras fueron identificados como los más violentos
radicales
de este movimiento por los derechos civiles, pero Martin Luther King, ¿quién es hoy por hoy para nuestros oyentes en Cuba? Una persona que se recuerda año tras año con un día que se le dedica.
El único que no es presidente. O sea, hay un día, porque aquí los holidays siempre son el día de los presidentes, el día de Washington, el día de... Bueno, el único que no es presidente es Martin Luther King. O sea, que no fue presidente, quiero decir.
Bueno, y todavía se recuerda, y hay que recordar, en 1968, cuando él es asesinado. Lo asesinan en Tennessee. Y recuerdo el entonces ministro de Justicia de los Estados Unidos y futuro candidato a la presidencia, Robert Kennedy. se paró en Chicago. Detuvo,
asesinado también.
También después, también ese mismo año, en junio, unos meses más tarde, después. Y se dirigió a Chicago para hablarle a la gran congregación de afroamericanos reunidos ahí esperando el momento, el silbato, la seña para empezar actos de violencia en protesta por, estaban todavía en shock, ¿no?, que habían sido asesinados. Y él fue, digo, aquí, y les digo, es un día horroroso, lo que ha ocurrido es imperdonable, ha sido asesinado por un hombre de la raza blanca, y yo soy blanco.
Por eso la afirmación.
Se paró todo el movimiento Robert Kennedy.
Por eso la afirmación de Oster de que está tan dividido como en esa época, yo no estoy seguro.
Yo tampoco. Yo creo que, bueno, yo creo que en aquella época estaba todo muy preparado. Yo recuerdo, de hecho, no cuando murió Martin Luther King, yo estaba en Puerto Rico, pero después regresé a Washington en ese verano. Recuerdo que la calle 13 de Washington D.C., que viven todavía muchos afroamericanos, ellos la quemaron. Quemaron sus propias casas, sus propios establecimientos en protesta por la violencia contra Martin Luther King. Ahí sí, pero no quemaron casas de blanco, no llevaron la violencia más allá, sino fue una forma de autoagresión, quizás por el dolor, quizás una forma también de romper. Eso ocurrió. Paula Auster está hablando de que sigue tan dividido.
Sí, que sigue tan dividido. A mí me parece que no. Okay. Pero
yo también.
Pero Paula Auster es un estadounidense que nació aquí en 1947, vive en New Jersey, nació, vive aquí en New York, qué sé yo. Y entonces, si él dice eso, bueno, no sé por qué lo dice, la verdad.
Bobby,
No lo explica.
Bobby,
no lo explica.
Y tú querías también hablar algo de un libro que yo creo que para los cubanos es bastante...
Una Biblia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bastante familiar.
Es una Biblia.
¿Qué es?
Biblia.
¿Cuál?
El Principito, el pequeño príncipe.
¿Cuántos años cumple?
40... ¿No?
75
años cumple. Roger Marie Antoine de Saint-Exupéry.
Sí, ese me cuesta un trabajo decir.
Sí, pero tenía un largo tipo Picasso. Deja que lo diga yo.
Sí.
Lo que nos llama la atención, ¿por qué hablamos de esto? Porque vemos que en las listas de libros más vendidos, pues claro, se cumplen los 75 años de la cosa. En Argentina está en el segundo lugar.
¿Cómo es posible?
En México, por el estilo, por encima de libros como Harry Potter, por ejemplo, y La Piedra Filosofal, por encima. ¿Cómo es posible?
Todavía, después de 75 años.
¿Qué ustedes creen?
Traducidos a todos los idiomas.
Sí, sí, sí.
Una novela
sí.
muy sencilla, con unos dibujitos muy sencillos en acuarela.
Sí, pero muy profunda.
Para niños, para niño y para adultos.
Sí, pero la novela está dedicada a un amigo de él, que fue un judío, que se llama León, no recuerdo ahora, que estuvo en un campo de concentración. Y él dice, yo dedico esta novela a León, no me acuerdo el apellido ahora, León tal... Que sufrió como de campo de concentración, esto y lo otro, pero se la dedico cuando era niño.
O sea, que tuvo que regresar.
O sea, porque el libro, es verdad que es un libro infantil, pero profundo. Tiene esa dualidad,
Lo primero que recuerdo, y es una ilustración que aparece justamente en el libro, es el elefante que es comido por la boa constrictor, y algunos pensaban, los adultos, que era un sombrero.
Era un sombrero, sí.
Y por cierto, se dice, en alguna parte he leído que es el libro más traducido.
Que la Biblia.
No,
Don Quijote.
La cantidad de traducciones de la Biblia es impresionante. La Biblia, hay fuentes que dicen que ha sido traducida a 670 idiomas, que yo no sabía que existían.
Yo tampoco.
Otros dicen 469. El Principito, 300.
Oye, está ahí.
El Principito, 300.
Está
y le sigue Pinocho con 260.
¿Qué piensa el Principito?
Ahí tienes que mencionar al Quijote.
El Quijote está más abajo.
¿Está más abajo?
Sí, bastante más abajo.
¿Y 100 años de soledad?
Y 100 años de soledad también más abajo.
Ah, bueno.
Te estoy hablando, porque hay varias fuentes de eso, o por lo menos los que se pueden consultar en Internet. La famosa en Wikipedia, que es la fuente de consulta más común.
Que a veces tiene errores.
Pero
te pone más o menos.
Lo que pasa es que como siempre cita la fuente, a mí me gusta eso. Y las fuentes citadas por el archivo de Wikipedia dedicado a las traducciones en la literatura son bastante rigurosos.
Ven acá, el Principito es visto desde el punto de vista del hombre buscando su niñez o buscando la parte de la inocencia dentro de sí para ver el mundo. ¿Cómo tú lo describirías?
No sé.
Es que es difícil, ¿no?
Es que es difícil. Es que al principio...
Es la travesía de un hombre que aparece en un desierto.
Sí,
se le aparece...
Se cae el avión y se le aparece el Principito.
Que está buscando algo.
Un niño que príncipe que vive en un planeta que con unos, es la parte que más me gusta a mí, que es los baobab, eso, los árboles, eso, que él los cuida, él es responsable de esos árboles, tiene que cultivarlos.
Todo tiene un mensaje.
Y que en el planeta de él dice que ve amaneceres constantemente, o sea, porque es muy chiquito el planeta, sí. Y ve amaneceres constantemente. Y dice, yo cuando estoy triste veo los amaneceres, le dice al personaje del piloto, que debe ser San Esupery. Y dice, en una ocasión vi 25 amaneceres. Y dice, bueno, ese día debiste haber estado muy triste ese día, porque 25 amaneceres.
Y recuerda, y uno de los episodios del libro es cuando se encuentra con el burócrata o un financiero, es un tipo que se toma muy en serio a sí mismo y todo el tiempo tiene los datos muy...
Otro mensaje
una
más.
Crítica, sí. Otro mensaje social. Él va encontrándose con personajes.
Es precisamente... De las dos opciones que tú dabas, Margarita, yo me iría por la segunda, porque es la búsqueda que uno debe hacer del niño ese, sí, que siempre tiene adentro, que en el fondo realmente es la capacidad mantener para asombrarse. Cuando tú pierdes la capacidad de asombro,
totalmente de acuerdo,
pierdes muchas cosas.
Sí, claro.
La curiosidad es lo que se deriva de la capacidad de asombro.
Y la seriedad en extremo tampoco conduce a
nada. Y cuando
uno
se toma así, además, cuando uno cree que lo sabe todo.
Sí, claro. Bueno, yo creo que para concluir, casi que se nos está yendo el tiempo.
Como
ya, hay que decir que Saint-Exupéry no solo escribió El Principito, escribió el libro El Vuelo Nocturno, porque él era piloto.
Él
era piloto. Y él volaba desde París hasta Buenos Aires, a llevar la correspondencia.
Ese fue el trágico desenlace.
Él tiene un libro que se llama El Vuelo Nocturno, que es un libro muy interesante, pero él murió y desapareció. Una vez desapareció.
¿En un vuelo?
En un vuelo, desapareció, o sea, desapareció.
Llevado El Principito.
Como su Principito, que también El Principito desaparece un día. El Principito en el libro desaparece un día.
Así mismo.
Desapareció.
Y bueno, nosotros también creo que vamos a tener que desaparecer por falta de tiempo, pero hemos pasado una buena noche con ustedes, como
seguro,
siempre.
Como
mañana
siempre.
Regresamos,
como
por
siempre.
Supuesto. Y si no nos están escuchando ahora, porque hay pelota, ¿eh? Yo no voy a decir lo que yo pienso de la pelota porque no voy a ofenderlos a ustedes, pero nos vamos con Elías de Ochoa.
No, por favor.
Por favor, vamos a dejarlo ahí.
Y Roberto, como empezamos el segmento con Elías, vamos a terminar con Elías.
Voy a buscar a mi niña, que es la que me hace sentir bien. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por... martinoticias.com. Somos Martín.